Bienvenido, Santiago Zurita, a Radio Colores y al espacio de Musas en las Ondas, en su apartado Autores Palentinos. Bienvenido, Santiago.
Pues muy buenas, Pilar, de nuevo. Gusto verte
Santiago,
de nuevo.
Eso, Santiago le hemos traído más veces y encantado de la vida. Pues eso, qué alegría tenerte de nuevo en la UPE. Siempre que viene Santiago, lo tengo que recordar, no me resisto. Que Santiago fue el primero que entrevisté en la radio en su presentación en una librería de aquí, de Palencia, de su libro 1588, No tengo más que darte. Para mí es un libro que tiene un cariño especial.
Para mí también la primera entrevista.
Compré el libro y le pedí que fuera a la radio. Por supuesto, no le dije que era el primero, porque si lo hubiera dicho, no sé si hubieras venido.
Hubiera venido, asegurado, vamos.
Y así comenzó nuestra amistad. Hemos colaborado en varias cosas, entre las que incluyo las jornadas literarias de Astudillo, que esta tarde hemos estado hablando de ello, ¿verdad?
Sí.
Un ratito, que fueron maravillosas y que se van a volver a repetir porque nos vamos a empeñar
Haremos
en ello.
Haremos otras, por lo menos.
Se hicieron hace varios años, no me acuerdo cuántos años se hicieron.
Cinco años seguidos, prácticamente. Sí.
Muy bonitas, fueron muy bonitas. Sí. Hubo gente muy interesante en ellas. Y
fueron variadas y bueno, pues con buenos gente diversa y bueno, pues aprendía mucho, la verdad que se aprendía.
Fue muy bonito. Santiago nace en Astudillo, estudia el bachillerato en Palencia capital y luego a Valladolid. Pero siempre su corazón compartido con Palencia. Es un palentino de
pro. Sí, palentino total.
A tope. Comienza a estudiar medicina por tradición familiar. Tu padre era médico, ¿verdad?
Sí.
Pero no va contigo.
No, para nada. Me equivoqué completamente.
¿Te asustaba la sangre?
No. Es que me producía dolores de estómago. Pensar que iba a estar toda la vida encerrado en un despacho, una clínica. Yo soy de moverme mucho, no de estar parado.
Y comienzas filología inglesa.
Sí.
Estuviste una temporada en Estados Unidos. ¿Qué tal la experiencia?
Pues creo que te lo he dicho ya en la otra entrevista, fue el final de una vida y el inicio de otra.
Totalmente.
Maravilloso. Muy recomendable hacer estas cosas cuando sientes un vacío que te come por dentro y necesitas abrir una puerta nueva. Es obligatorio. Y si eres una persona medianamente responsable, aunque no lo seas, tienes que probarlo, tienes que probar a abrir la puerta.
Sí, porque si no, a lo mejor esa puerta se
cierra.
Y es
que te encuentras un mundo entero. Esto es como el niño que dices, tienes que dibujar el círculo, pero solo el círculo, el rectángulo. Y de repente hay uno que dice, pues va a ser que yo me salgo del círculo, hago una ventana, y de repente empieza a dibujar palomas, casas, jardines. Encuentras otro mundo. Es una aventura que te lleva a más aventuras. Es una maravilla. Sí. Te puede ir también mal, obviamente, ¿no?
Ya, pero si no lo haces, no sabes.
Claro, es el riesgo que tienes. A mí, yo soy de esos que abrí una ventana en el círculo y encontró cosas que jamás pensé que iba a descubrir en mi vida, vamos. Sí.
Vamos, pues entonces desde aquí siempre hay que abrir esa ventana, esa puerta.
Es obligatorio.
Sobre todo cuando tú estás en ese momento, ¿verdad?
De indecisión, de vacío. Sí, hay un vacío tremendo que no te deja respirar bien, no te deja estar contento ni alegre, todo te aburre, todo es cansino, no estás en tu sitio, no estás en tu entorno. Y ese vacío pues tienes que eliminarlo, como sea, abriéndote a otros mundos, y puede ser la escritura, puede ser viajar, puede ser vivir en otro país, puede ser cualquier cosa diferente, pero tienes que cambiar algo en tu vida, tu entorno. El entorno es fundamental en el ser humano, es fundamental, es clave, totalmente clave. Un entorno que no te satisface, tienes que cambiarlo inmediatamente. Si es un entorno muy favorable y que tú estás muy bien, pues no cambies nada.
Ya está, claro.
Que hay gente que lo tiene todo hecho desde el principio y gente que no. Yo era de los que no. De los que tenía problemas claros de existencia, de preguntarme qué hacía yo en Valladolid, qué quería, quién era. Son muchas preguntas las que surgen de repente. Y eso a veces ocurre cuando empiezas a leer, de verdad.
Qué importancia, ¿sabes? La lectura.
Claro, la lectura te abre y te hace preguntas, ¿no? Y preguntarse es muy bueno, porque es el inicio de algo diferente. Sí lo necesitas, ojo, ¿eh?
Sí, sí. Sí, es que estamos hablando de necesidades.
Hay gente
imperiosas
que lee mucho y no le sirve para nada. Hay gente que viaja mucho y como si no hubiera bajado. Siguen siendo, pues igual de
cerrados.
Bueno, de lo que sea. Lo que sea.
No vamos a dar.
Yo no voy a juzgar. Pero claro, si eres una persona con prejuicios y que si ves a alguien diferente, pues ya le juzgas, te das la vuelta. Yo qué sé, si eres una persona machista y no te abres, no abres tu cerebro, pues seguirás siendo ese machista, lleno de prejuicios. En cambio, si te abres, vives en otro sitio, cambias de entorno, te das cuenta que la vida tiene colores, como Radio Colores, que no es el blanco y negro, pues
exacto.
Entonces descubres pues cosas que te van a venir muy bien para ti y para tu entorno. Porque
sí,
vas a facilitar que la gente sea mucho más feliz a tu lado que antes.
Y efectivamente.
Y además tú te vas a enriquecer de todos ellos. Porque la clave es enriquecerse siempre. Da igual que estés con un pastor que estés con el cirujano más importante del mundo.
Uh-huh.
O sea, que vas a aprender siempre, ¿no? El haberte abierto, haber encontrado ese camino del que hablábamos la última vez, hace que entiendas casi todo muchísimo mejor. Y valores las cosas mucho más, claro.
Lo importante que es la apertura de mente.
Muchísimo.
Es fundamental. Lo acabas de decir tú, te abre el mundo diferente.
Sí, pero hay gente que es que ya te digo, viaja, lee,
pero
ve películas, no le sirve absolutamente para nada, pero para nada, ¿eh? Es como si nacieran en el nivel 2 y murieran en el nivel 2.
Que han pasado por la vida, pero no han entrado en ella.
Claro, no han entrado en ella, no se han enterado de la misa a la media. No. Se han dedicado a juzgar, a malinterpretar muchas cosas, a tener creencias fuera de lugar, fuera de su sitio, incluso te diría que perversas,
uh-huh.
Porque cuando miras a alguien diferente y le señalas, es una perversidad inconsciente. Es inconsciente,
sí, sí.
Algunos lo hacen conscientemente, pero otros lo hacen inconscientemente, pero sigue siendo perverso.
Uh-huh. Comienzas a escribir en el 2010,
uh-huh.
Novelas históricas,
sí,
pero de ficción, pero históricas. Esta novela que he mentado antes, 1588, no tengo más que darte, discurre en Segovia, Irlanda.
Segovia, Riaza. Y Segovia, Riaza y Lisboa.
¿Cuellar también es en esta o es en otra? Que
no,
yo
Cuellar
me voy.
Es que es el Capitán Cuellar.
Ah, mira, ves,
no,
digo, es que claro, ¿hace
no
cuántos años hace
Cuellar,
que...?
No, no.
Bueno, pues si
es
tú
es de espionaje.
Si en el 2000 la escribiste, pues en el 2011 la leería,
claro,
yo. Y claro, oye, son muchos años.
Es una novela de espionaje de los ingleses que están espiando a cómo se está formando la Armada en Lisboa, la Armada Invencible, y hay un capitán que está al servicio de un almirante y tiene que descubrir a los espías, que son ingleses, obviamente. Y para ello pues va a pasar mucho. Aparte está súper enamorado de una persona que está casada y que es maltratada por su marido, muy maltratada.
Sí, mira,
el maltrato ha existido,
sí,
por desgracia, ha existido y sigue existiendo.
Mira, hoy es aquí, es el día de la violencia de género, uh-huh. Vamos, que por desgracia seguimos con todo esto. La consulta del doctor Malpiedi transcurre durante la transición y paseamos por la ciudad de Palencia, lugares uh-huh. emblemáticos.
Yo estoy muy orgulloso de esa novela porque es corta,
sí,
pero estoy muy orgulloso porque primero es el Palencia que yo conocí cuando viví aquí. Segundo, es la transición, es decir, es la apertura del franquismo a la democracia. Se ven los prejuicios heredados de la época anterior, aunque siguen igual ahora, ¿eh? O sea,
sí,
que diferentes, pero sigue habiendo prejuicios. Necesitamos todavía evolucionar mucho más, no tanto como antes. Antes que era una sociedad con muchísimos prejuicios. Matrimonios enlazados por temas económicos. Y entonces, pues es un médico muy importante, un ginecólogo, pues que está casado con una mujer a la que no quiere y se enamora de una modelo que está casada a su vez con un torero famoso. Y bueno, pues de ahí van a salir muchas cosas.
Todo en Palencia.
Y por eso estoy muy orgulloso, porque es una novela puramente palentina, se desarrolla,
sí,
el 100% en Palencia.
Todo, estamos en el Monte el Viejo, así
todo,
de lo que voy
todo
recordando, sale todo, los lugares
todo
más emblemáticos de Palencia.
Sí, cosas que algunos pues ni han conocido, como el Hotel Jorge Manrique, por ejemplo,
sí,
la calle mayor sin ser peatonal, el Palentino, es que son muchísimas cosas, el Campo de la Juventud, cuando era el Campo de la Juventud.
Además, que los que tenemos ya cierta edad, pues es una gozada, porque dices, hoy si en ese bar iba yo, me tomaba tranquilamente el café, porque era un sitio muy agradable de estar, que podía ir una mujer sola estupendamente sin tener que estar pendiente de...
Y es una buena trama. Algunos dicen, es una novela muy de revista. Bueno, pues puede ser, pero yo no la interpreto así.
No
tiene nada que ver con una novela de revista. Es una trama que hay y en la que se enlazan amoríos de verdad y amoríos que nunca han existido, ¿no? Que son artificiales completamente.
Luego en otras vas a personajes palentinos. Berruguete, en Valladolid.
Casi todo.
Cambias de ruta y te vas a Besalú.
Sí.
Con una trilogía.
Sí, podría haber sido Frías.
Por cierto, a mí ese pueblo, gracias a ti, lo estuve... Claro. Quise acercarme una vez y no pude. Pero bueno, ya me metí en ello a ver. Bonito, y es un pueblo precioso, claro. Es una maravilla.
Es muy... yo creo que el puente de Besalú y el puente de Frías son exactamente iguales.
Sí, sí.
Entonces, lo podía haber hecho en Frías. Lo que pasa es que Besalú fue lo primero que conocí y me impactó muchísimo. Y como tenía Barcelona al lado, pues ya está. Pintor... Sí. Él es pintor, su amigo es íntimo amigo, Jaume, es una persona que viene de alta alcurnia, don sin din.
Sí.
Su padre no tiene ni un duro, ni donde caerse muerto, y entonces se van los dos a Barcelona, uno de pintor y el otro pues a ver qué pasa. Sí, sí. Y ahí conoce a Yura, que es tremenda, está casada con un ricachón, pero enormemente enamorada de Jaume. Entonces ahí se va a producir un conflicto tremendo.
Son cada libro pequeñito, pero
son
con un contenido muy, muy...
Lo hay ya en trilogía, lo saqué en Amazon ya en trilogía.
Ya
se puede comprar los tres libros a la vez. Porque cuando lo saqué el primero, pues tuvo la gente que esperar un año para que sacara el segundo y otro año para que sacara el tercero. Y no porque no lo hubiera podido sacar antes, porque es que la editorial te lleva 7-8 meses que salga y por eso dejé las editoriales. Porque en Amazon... escribo una novela y las 48 horas ya está publicada y puedo empezar otra novela, por eso he escrito tanto.
Sí.
Si llego a estar en editorial no hubiera pasado de las 7 novelas y ahora tengo 17.
Eso te iba a decir, que yo me digo, creo que 15, no, me he leído todas, vamos, sí, que eso sí, es sí, todo sí. Seguro, pero no me acordaba bien del número que
yo tampoco, que yo a veces me hago un lío, no sé si son 15, 16,
entonces,
17.
¿Qué haces? ¿Una novela por año? Incluso menos.
Lo que pasa es que ahora últimamente pues he dejado la literatura y me he pasado a la música.
Es que esa es otra faceta de Santiago.
Claro, he estado estudiando piano un año y medio, que me lo he pasado muy bien. La verdad es que he disfrutado mucho de tocar el piano, de tocarlo. Y ahora soy capaz de tocar alguna pieza y bueno, lo he dejado porque quiero volver a disfrutar también de lo que se me da, yo creo que bastante bien, que es escribir.
Sí. Entonces,
no sé si voy a escribir, porque la IA me ha bloqueado un poco, la inteligencia artificial. Me ha bloqueado porque, bueno, eso hablamos otro
día. Eso para otro día.
Para otro día.
Pero la verdad es que dices, pues me parece este cambio de decir, bueno, voy a parar y voy a hacer una actividad que me gusta mucho, porque yo te conocía que tocabas la guitarra, cantautor, alguna canción.
Toco la guitarra desde los 16...
Alguna canción
años.
Que me has enviado que me ha encantado, de verdad.
Sí.
Pero ya lo del piano me he enterado hoy.
El piano lo debo a mi hija, que toca muy bien el piano. Y la verdad que me daba mucha cosa no tocarlo yo.
Sí, sí.
Y digo, pues tengo que aprender. Y bueno, pues he pasado un año y medio en la Escuela de Música de Valladolid.
Qué bien.
La Escuela Municipal. Y bueno, pues muy bien, muchas horas.
¿Ves? Estamos en esa línea, y aquí la UPP, nunca mejor dicho, el espacio, donde siempre hay que aprender. Nunca te tiene que frenar la edad.
Hasta el último día.
Sino hay que estar aprendiendo continuamente.
Claro, hombre, si no el cerebro se anquilosa.
Sí, sí.
Se anquilosa completamente, el cerebro y el cuerpo.
Todo. Hay que moverse.
Hay que moverse, hay que hacer cosas.
Que hacer muchas cosas.
Claro.
Y luego vamos a hablar de Las vidas de Ace Noruega.
Ajá.
O Barrubias. Por cierto, esta novela la publicas en estos momentos en Instagram con el grupo Autores Palentinos, ¿no?
Creo que han puesto esa y otra. Han puesto dos novelas. La última ha sido Las vidas de Ace.
Háblanos un poquito de ella.
Sí, sí. Bueno, por la vida de Ace se me ocurrió porque conocí en Figueira da Foz. Conocí a dos noruegas, íbamos tres amigos y conocimos a dos noruegas Y bueno, pues hablando con ellas, pues aprendí cosas de Noruega y sí me interesó, la verdad. Y era, ella era de Bergen o Bergen o como se diga, sí. Yo no, nunca he sabido pronunciar cómo
un
se dice.
Un pueblo precioso, yo
sí,
lo conocí,
sí, es muy
precioso.
Bonito. Y entonces yo, pues voy a, como suelo hacer siempre, cuando empiezo en el extranjero los traigo siempre a España. Entonces empieza en Noruega.
Eres un buen agente
sí,
turístico.
Sí, ¿eh? Sí, es una psicóloga que trabaja en un centro de psicólogos y psicoanalistas. Entonces ella de pequeña tuvo visiones y al contárselo a su madre, pues pensó en llevarla a un psiquiatra y tal. Y digo, no, que me lo he inventado, algo así. Sí. Y cayó. Y a partir de cierta edad vuelve otra vez a tener visiones. Y entonces en el centro donde trabaja, pues hay un psicoanalista, que es un hombre muy solitario, que vive en ¿cómo se llama? En uno de los fiordos más importantes, en Sonia.
Sí.
Y entonces él vive como un solitario, le gusta. Bueno, está un poco. Digamos que está un poco desencantado del ser humano. Pero él le gusta mucho investigar gente que ha tenido un accidente y ha tenido una lesión cerebral y de la noche a la mañana saben hacer algo que antes no sabían hacer y muy bien, por cierto. Entonces descubre a uno que nunca había pintado y de repente empieza, que se había caído de la bicicleta, sí. Y empieza a pintar maravillosamente bien. Y bueno, pues se lo pregunta, intenta hacerse amigo, porque le cae bien, a ella ya le cae bien, es posiblemente a la única que le cae bien, y él le va a dar ciertas soluciones y entre los dos van a emprender un viaje a Covarrubias, porque las visiones son de Covarrubias, y le va a llevar nada más y nada menos que a la época de Alfonso X el Sabio,
bueno.
Del hermano de Felipe, que era abad de Covarrubias, y luego se casó con la princesa
Cristina.
Famosa Cristina de Noruega. Entonces va a ir a ese sitio, o sea, la traigo a los dos, les traigo a Covarrubias.
¿Que Cristina acaba en Torquemada?
No está en el claustro enterrada, está en el claustro de Covarrubias.
Una Cristina en Torquemada, pero no hagas caso. Es otra.
Y él está enterrado en Villasirga, Villalcázar de Sirga, porque se volvió a casar y ya murió muy joven, hacia los 27 años, la princesa Cristina. Se cree que de un tumor cerebral, pero no se sabe bien.
Otra novela muy especial, Proyectos Arca de la Alianza, de Kentucky a Toledo, fijaros,
Sí.
Incluyes a judíos, a Hamás.
Claro. Sí, ya Hamás, aparece también el Mossad, obviamente, es un thriller. Te lo dije ya en la última entrevista, es un thriller, el único thriller que he hecho. Y una vez que pasas la página 30 por ahí, ya no la puedes dejar, es imposible. Porque es un auténtico thriller. O sea, te va a llevar, te la vas a comer, sí o sí. Y bueno, pues la historia de un profesor judío que da clases en una universidad, en la de Bowling Green, en Kentucky, que es donde estuve yo, en Estados Unidos. Estuve una temporada allí y conocí a profesores de la universidad. Y entonces este profesor pues pierde a sus padres, algo muy extraño, un accidente muy extraño, y necesita un año sabático, se pide un año sabático y se acuerda de como él es sefardita, sus padres han sido, pues se viene a Toledo porque tiene una llave que sus abuelos, sus ancestros se han ido pasando y viene a conocer Toledo. Y a partir de ahí pues se convierte en otro thriller, A partir de ahí el Mossad, Hamás,
sí,
es
todo.
La leche y él tiene, pues eso, lo que hablamos, cuando cambias de entorno te puede surgir una aventura que no te esperabas de ninguna de las maneras. Y él se va a encontrar una aventura que jamás se hubiera imaginado, imposible.
A mí es un tema, Santiago, los sefardíes, que siempre desde pequeña me han entusiasmado.
Mira que a todos los españoles.
Sí, es una cosa ahí de, tienen un algo especial para mí. Y aparece Rosalinda en Saldaña, sigue la tabernera de Sahagún y más tarde la leyenda de Bernardo de Carpio, un personaje muy revelante en el siglo de oro, que yo conocí a través de ti, porque
nada, desconocido completamente. ¿Eh? Y si tú preguntas quién es Bernardo de Carpio, no lo sabe casi nadie.
Es como este otro Santiago, que ahora que lo iba a decir, no me acuerdo el nombre, del capitán este de aquí, Palentino, nacido en Carrión de los Condes, que
no
fue en la... Sí que lo conoces porque una vez hemos hablado de ello. En la Atlántica, el descubridor de la Atlántica o algo así. Bueno, ya hablaremos otro día.
No.
Pues también un personaje desconocido y fue
muchísimos.
Muy importante porque liberó a muchísimos esclavos. Sí, sí. Y bueno, en fin.
Hay muchísimos. Y es que, vamos a ver, Palencia, Valladolid, Segovia. Si rascas un poco, hay novelas para ir a tomar históricas. Porque tenemos historia, pero vamos, Yo creo que es la historia más variada de todo Occidente. Porque tenemos 8 siglos de árabes, judíos y cristianos. No lo tiene nadie, nadie en Europa, ni en Estados Unidos, ni en ningún sitio. Porque América, pues son países realmente
nuevos,
jóvenes, tras el descubrimiento. Eran países, bueno, que no eran tan jóvenes. Los indígenas, pues tampoco venían de los aztecas, venían del siglo, se instalaron en el siglo XIV en México, en lo que hoy es México, antiguamente no era México. Los incas, pues del siglo XI, XII, los mayas igual, el XII. Los aztecas son los más tardíos, son los últimos que llegan a esa zona que hoy llamamos México.
Uh-huh. Luego una odisea sin fin, comienza en Sevilla y termina en Astudillo.
Sí.
Con Ahmad, en
no,
fin,
no, termina en Alejandría.
En Alejandría.
Astudillo, Venecia y Alejandría.
Eso, pasa por Astudillo.
Sí, en Astudillo hay mucho, además, todo un verano. Se pasa ahí con unos juglares y se lo pasa fenomenal, porque es un esclavo que viene de una parte de África que se desconoce completamente en España en aquella época. Y bueno, él descubre en España algo importantísimo, que es leer. Quiere aprender a leer.
Qué importante la lectura.
Y ese es su camino, aprender a leer. Y en ese camino se va a topar con unos juglares y es en el único momento que se va a sentir como en casa.
Hay que decir que Santiago ha sido profesor, ya lo hemos dicho, muchos años en un instituto, amante de su profesión, pero como estáis comprobando, la escritura y la historia son obras, son sus
sí,
dos pasiones.
Bases de mi vida, sí.
La escritura de Santiago es entretenida, a veces con cierto suspense. Uh-huh. Y con él, como he dicho anteriormente, viajas. Y otro añadido en sus novelas históricas, te pica la curiosidad. Uh-huh. Y cuando acabas, una cosa muy importante, uh-huh, te vas a documentar qué uh-huh parte de esa historia es verdad y cuál es historia y cuál es ficticio.
Claro.
¿No? Y ahora, ¿qué tienes en tus manos, si se puede saber? Pues, bueno, ya nos has dicho,
bueno,
la música.
Sí, la música, vamos. Lo último que saqué fue El último vacío de Saldaña.
Sí.
Que es la otra novela que me faltaba de Saldaña en la época vacía. Hace 2 años di el pregón en Saldaña y se debió precisamente a esta novela. El último vacío de Saldaña es la conquista de Saldaña, que se produce en el siglo VIII. Es la historia de un niño que en la conquista de Saldaña pues va a estar dentro del castillo, porque los árabes se enteran de que vienen los cristianos del norte, meten a la gente de la aldea en aquella época dentro del castillo, y el niño va a descubrir un agujero para poder salir cuando le dé la gana, y descubre que vienen los cristianos. Pero él no sabe que su abuelo, sabe que su abuelo es especial, pero no sabe exactamente dónde procede. Y su abuelo es de los últimos vacíos. Esto es ficción, obviamente, porque los vacíos fueron romanizados entre el siglo I y prácticamente antes de Cristo y el posterior. Se romanizan los vacíos de Palencia y de Valladolid. Aquí estaba Palantia, la Palantia vacía. Aquí se han descubierto muchísimas cosas.
Mucho.
Cuando se hizo las Filipenses,
se descubrieron
ahí torques, de todo. En Saldaña, en la Morterona, en Valladolid, en Pintia, la necrópolis, que es impresionante, es donde se han sacado más restos. Entonces, yo quería que la gente viera lo que eran los vacíos, porque venimos de ahí. Son los primeros pobladores, los vacíos, de Saldaña, de Palencia y de Valladolid. Antes era tierra virgen, o sea, aquí había cuatro monos.
Sí, sí.
Pero son los primeros pueblos que llegan del centro de Europa y se instalan en toda la península, en Irlanda, en Inglaterra, en muchos sitios se instalan.
Bueno, comprobando que además de venir a hablar de literatura, pues nos está hablando, dando unas clases de historia que son maravillosas.
Ah, bueno.
Aparte, a ti se te habrá pegado algo de tu hermano Toño, que es historiador.
Sí, bueno, ese es de historia moderna, por
él
supuesto.
Él es historiador, pero
a los dos nos gustaba la historia. Mucho. Ya estudiábamos juntos y los dos la estudiamos de diferente manera,
sí,
obviamente. Pero es que la historia a mí me encanta, siempre me ha gustado. Y de hecho toda la ficción que he hecho al final tiene un toque histórico.
Sí. Además te documentas muy bien, Santiago, ¿eh?
Procuro, como profesor, no voy a decir como buen profesor, que solo tienen que decir los alumnos, pero vamos, yo sé que los alumnos han estado muy satisfechos. De hecho, fíjate, con la primera novela me hice con toda la documentación de las cartas entre Felipe II y los dos almirantes que hubo, el marqués de Santa Cruz, que falleció en febrero, y el nuevo que eligió, que era Medina Sidonia. Entonces me hice con toda la documentación la original.
Fíjate.
Y como eran alumnos de bachiller, pues en Irlanda les hice leer eso y lo inglés, que me hice con toda la documentación inglesa entre...
Vaya trabajo.
Sí, sí, no, había trabajado mucho. Les encantó, estaban alucinados. Pasaba el tiempo y no se enteraban. Oye, que ya nos tenemos que ir de aquí. Estaban metidos de lleno, porque estaban leyendo el original. No estaban leyendo nada más que el original.
Esa oportunidad no se tiene siempre.
Claro, y además es muy fácil de leer el español del siglo XVI. No tiene excesiva
dificultad. Claro, lo dice Santiago, que es muy fácil. A lo mejor yo y no es tan fácil.
Bueno, el caso es que disfrutaron muchísimo. Y claro, yo también he disfrutado mucho.
Bueno, pues Santiago, ya sabes que, bueno, ahora perteneces al grupo de autores palentinos, yo creo que bien merecido, porque vamos, ya libros tienes. ¿Qué te parece esta movida?
A mí me parece que ya es hora, y además creo que hay gente que está tirando bien del carro, y el grupo en general está contento, muy contento.
Sobre todo se ve, ¿verdad?, que rezuma ilusión.
Sí, mucha ilusión.
Y eso, cada uno aporta mucho o poco según sus capacidades.
Yo esto lo viví en Valladolid. Sí. Exactamente.
Ahí,
lo
cuando
mismo.
Estabas con Gloria Rivas y
sobre todo era... No, Gloria Rivas también estaba, pero no
estuviste
estaba dentro.
En otro proyecto, a lo mejor.
No estaba dentro. Éramos, el coloquio de los perros, éramos los perros del coloquio. Y llegamos a editar un libro. Sí. Hicimos unos poesía, yo una historia, relatos cortos y poemas, era lo que hacíamos. Y ahí se terminó todo. Pero no había estos medios
para
tan
difundirlo.
Ahora, pues oye, nos comunicamos muchísimo por el grupo de WhatsApp, y eso hace que se avive más todavía, ¿no? Eso es fundamental. Pero sobre todo lo más fundamental es que haya un alma, dos almas, tres almas
que tiren de ello.
Eso
en cada...
Eso es la clave.
En los grupos es fundamental.
Es la clave.
Cuando esas personas o personas tirar, adiós grupo.
No, se va al grupo.
Y claro, cuando ves colaboración, pues sigues. Pero si no, llega un momento que dices, mira, yo ya hasta aquí he llegado.
Yo reconozco que me ha pillado pues un poco ya...
Sí. Bueno.
No te voy a decir a destiempo, pero porque esto siempre es bueno,
sí.
Y yo estoy muy contento. Y de hecho, pues en lo que pueda ayudar, yo estaría ahí. Pero claro, me ha pillado un poco ya mayor.
Bueno, también pues
me gustaría tener 30 años.
Pues bueno,
y tirar del carro.
Más. Pues bueno, Santiago, ya sabes que es un placer tenerte.
Muy bien,
y además
Pilar.
Eso. Fuiste también mi primer, se lo voy a decir, que está Angelín es aquí presente, fue la primera persona que entrevisté en Radio Colores, fíjate, así que le tengo
estuvo
un cariño.
Muy bien, además, la
un cariño muy especial.
No parecías,
yo decía, pero ¿cómo se habrá atrevido, Dios mío? Claro, yo a él no le dije que era el primero, me lo callé. Así que muy bien, Santiago, hasta
bueno,
el próximo
Pilar.
Día.
Encantado,
y bueno,
como siempre.
Ya has dado un paseo por el museo, hoy arqueológico, que es una debilidad tuya.
Siempre voy.
Es que es una preciosidad. Tenemos un lujo que no sé si algunos palentinos todavía lo valoran lo suficiente.
Lo recomiendo mucho. Yo además, como tienen territorio vacío abajo, y además tienen la joya que se encontró en Saldaña, que es la fíbula de los Tieldones, y estoy enamorado, completamente enamorado de esa fíbula, pues me gusta mucho. Pero me gusta también la época medieval que se tiene, que es maravillosa, con los sarcófagos tan impresionantes. Lástima que el de Usillos... Esté en Nueva York, una lástima.
Fíjate, en Nueva York.
Pero bueno, tenemos unos sepulcros impresionantes. El caballero que acaba de morir en una justa y tal, pues está muy bien labrado todo lo que hay, los capiteles de Fromista o de otros lugares de Palencia. Es un museo muy... muy didáctico, muy bien hecho y si vas con guía, pues mejor.
Sí.
Pero y si no vas con guía, merece la pena.
Sí, yo creo que con guía hay que ir de vez en cuando porque te enseña mucho.
Hombre,
y luego te libremente para ver eso que has visto con guía. Y voy a ahondar un poquito en esto, voy a disfrutarlo más tiempo y eso.
Es que tú cuando vas, miras una vitrina, estás viendo una parrilla, unas tijeras, y esto lo utilizaban los vaceos. Madre mía, la parrilla.
Es que yo creo que estaba todo inventado.
Es que estaba casi todo inventado, y las tijeras. Y ves las herramientas que utilizamos, pero de otra manera ahora. Con más modernidad, pero al fin y al cabo lo mismo.
Sí, sí.
Desde que se descubre el fuego,
Ya,
creo
ya,
que
ya.
El parecido es extraordinario.
Pues gracias, Santiago, bueno, de nuevo. Y Radio Escuchas, ya sabéis, esto lo podéis escuchar, y si no, a través de fonoteca.es, radiocolores.es o en la FM 107.7 estamos durante 24 horas del día. Así que hasta pronto, Radio Escuchas, adiós.